EWTN Radio Católica Mundial presenta Late 2. Un espacio para profundizar en el amor y en la fe cristiana con Marce Palos. Late 2, cargadito de amor, para darle sabor a tu corazón.
Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 16:32. Hola gente buena, ¿cómo dice que le va? Espero que esté teniendo usted un super martes mágico, musical y divertido, llenito del amor de Dios. Y bueno, pues qué le digo, para los que estamos de este lado del Ecuador, pues tremendo verano. Para los que están del otro lado, tremendo invierno. Así que disfrútelo con su bebida favorita que más le apetezca y obviamente de acuerdo a su climita. Prepáreselo ya para que disfrute conmigo pues este ratito que vamos a estar compartiendo de Late 2. Como siempre tenemos un tremendo programa. Yo soy Marce Palos, puedes seguirme en las redes sociales, llamarles conferencias. Y el día de hoy, pues como ya le había platicado anteriormente, este año se cumplen 100 años de la Guerra Cristera, bueno, del inicio de la Guerra Cristera. Así que durante todo el año vamos a tener a distintos invitados que nos van a estar platicando de este importantísimo evento. Además, cuna de grandes santos, de grandes mártires que dieron la vida por la fe, por Cristo, ¿no? Y eso pues nos enseña mucho, sobre todo en estos tiempos que es tan necesario recordarlo, porque luego se nos olvida. Obviamente la Guerra Cristera no es la única persecución que los cristianos han sufrido en el mundo, ¿no? También están la española, ¿no? En todo el tema soviético. Hay tantas persecuciones que ha habido en la faz de la tierra que todas son importantes ponerle atención. Pero obviamente, pues, yo que le digo, yo soy mexicana, entonces le voy a platicar y voy a estar tratando siempre de tener invitados que nos puedan platicar de ese tema. Pero si usted quiere que hablemos de algunas otras persecuciones, hombre, por favor escríbanos, puede mandarnos un DM o un mensajito a las redes sociales de Amares Conferencias, ya sea en Facebook o en Instagram, para profundizar. Y por lo tanto, pues el día de hoy, la primera sección va a estar buenaza, que ya sabe que son los santos del día y que siempre es para mí tan difícil elegir porque hay tantos y todos son tan interesantes. Pero el día de hoy vamos a estar platicando de San Pedro Poveda Castro Verde. Él es un sacerdote humanista y mártir de la Guerra Civil Española, por si acaso. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a estar platicando sobre la vida de este tremendo mártir. Pero luego, en la receta de la semana, fíjese que yo creo que las vacaciones siempre son como un buen momento para reflexionar en las virtudes y sobre todo en la virtud de la templanza. Porque claro, como está uno sin qué hacer, diría mi mamá, entonces empieza uno a comer mucho, empieza uno de flojito, empieza uno con, ya sabe, con cositas así medio no padres, que no son nada virtuosas. Entonces vamos a estar platicando de la virtud de la templanza, cómo poderla desarrollar y cómo mantenerla al día, porque luego muy fácil se nos va. Y aquel que no es señor de sí mismo, pues no puede ser señor de nada. Hay que ser señores de nosotros mismos. Por eso el versículo de la escritura con el que empezamos el programa me encantó, porque es verdad. O sea, solo el que logra calmarse ante el enojo, el que logra calmarse ante los placeres, pues es el que será muy señor de su propio espíritu, por lo tanto más fuerte que aquel que toma una ciudad. Por eso hay que todo el tiempo a ver cómo le hago para fomentar esta virtud de la templanza, cómo no enojarme, cómo no dejarme llevar por la gula, por tantos placeres, la lujuria, ¿no? Todo esto. Entonces, bueno, vamos a estar platicando sobre eso en la receta de la semana y luego vamos a tener tremenda entrevista con un queridísimo amigo, el ingeniero Gabriel Sánchez, quien es un apasionado de todo lo que tiene que ver con la Virgen de Guadalupe y de la Guerra Cristera. Así que nos va a estar acompañando mi querido Gabriel para que por favor se quede a este super programa que va a estar buenazo. Bueno, ya está, porque ya lo empezamos. Quédese conmigo, yo soy Marce Palos. Por favor, no se me vaya, está usted en la mejor programación del mundo mundial, Radio Católica Mundial. ¿Y qué le parece si comenzamos? Pues como le decía, El 28 de julio es la fiesta de San Pedro Poveda Castro Verde. Fue sacerdote humanista y mártir de la Guerra Civil Española. Y bueno, pues además de eso, fue educador, escritor, fundador de la institución Teresiana, que es una asociación internacional de profesionales laicos fundada en 1911. El padre Poveda fue asesinado por odio a la fe en los días de la Guerra Civil Española. Y la institución Teresiana, su obra más destacada, pues gestiona hoy diversos proyectos vinculados a la educación, a la cultura, lo que tiene que ver con colegios, universidades, centros sociales, editoriales y también pues centros culturales. Pedro José Luis Francisco Javier Poveda, era todo un nombre, imagínense, estaba larguito el nombre del padre José Castro Verde, pues nació en Linares, Jaén, España, el 3 de diciembre de 1874. Ingresó al seminario de su ciudad natal y concluyó sus estudios en Gaudix, lugar donde sería ordenado sacerdote en 1897. La vida de San Pedro Poveda se caracterizó por su intenso trabajo humanista y pedagógico, tanto dedicado a brindar acceso a la educación a los más necesitados como a la formación del laicado comprometido con los valores cristianos. Participó asimismo en el trabajo de asistencia a los peregrinos de la Iglesia Colegial de Covadonga en Asturias, mientras ocupó ahí en 1906 el cargo de canónigo. A partir de 1911, el padre Poveda puso en marcha su más interesante proyecto, mencionado en líneas arriba, que en donde se dedicó a la fundación de academias y centros pedagógicos que posteriormente se convertirían en la base de la organización que fundaría la institución teresiana. El propósito del santo era que el evangelio penetrara efectivamente en el mundo cultural, en la vida social, el cual estaba infiltrado pues, por valores e ideas alejadas de Dios, tanto el mundo cultural como el mundo educativo y social. La institución teresiana nació con esa idea y Poveda consideró indispensable generar espacios en donde católicos profesionales, tanto maestros, intelectuales, doctores, ¿no? Todo, enfermeras, se unan y se unan una voz que sea escuchada y vista por todos. Con ese objetivo, la institución teresiana se convirtió en una asociación internacional de profesionales laicos católicos dedicados a la promoción de centros educativos de distintos niveles, escolar y universitario, así como los centros culturales, centros de ayuda social y editoriales. La institución teresiana cuenta con aprobación pontificia otorgada por el Papa Pío XI el 11 de enero de 1924. Lamentablemente, años más tarde, el padre Poveda, reconocido ya por varios sectores de la sociedad española por su aptitud al diálogo con distintas posiciones conceptuales, terminaría enfrentando los aciagos días de la Guerra Civil Española, en cuyo marco se desarrolló una terrible persecución contra los católicos. El padre Poveda fue detenido el 27 de julio de 1936 en su casa de Madrid, ubicada en la calle Alameda número 8. Horas después, durante la madrugada del 28 de julio, entregaba la vida por causa de la fe. Fue fusilado en el cementerio de Almudena. «Soy sacerdote de Cristo», gritó a voz en cuello una y otra vez a quienes lo detuvieron y llevaron al sacrificio. San Pedro Poveda Castro Verde fue canonizado por el Papa San Juan Pablo II el domingo 4 de mayo de 2003 durante la visita del Santo Padre a España. ¡Qué belleza! Bueno, yo sé que siempre pues, los mártires tienen esta final trágico, obviamente, porque entregan la vida, obviamente, pues es trágico, es un martirio, pero siempre es bellísimo, y por eso digo siempre qué belleza, porque es bellísimo ver que alguien entregue la vida por Cristo y que no repare en eso, no se lo piensa, es decir, lo hace, no mide, no está midiendo no el costo-beneficio, a ver, ¿qué voy a sacar yo de beneficio de esto? No, simplemente entrego la vida por Cristo en todos los aspectos y me voy con todo, ¿no? Me voy con todo y eso es lo que necesitamos en esta vida más que estar todo el tiempo viendo cómo puedo lograr mayor éxito, o lograr mis beneficios en lo que sea que yo me interese, estar todo el tiempo viendo cómo puedo entregar mejor la vida por Cristo. Y a veces esa parte yo creo que se nos olvida, nos falta mucho, porque es muy fácil caer en el egoísmo e incluso dentro de la evangelización, de a ver, ¿cómo consigo más beneficio, ¿no? Eso es algo que se ve y que es triste y que hay que purificar por eso siempre, siempre el corazón. Entonces, bueno, pues que todos estos santos mártires intercedan por nosotros para purificar el corazón y para nosotros también ser capaces de entregar la vida por Cristo en el momento en que Él nos lo pida, que habrá que rendir también cuentas sobre esa entrega que dimos. Y bueno, gente buena, ¿qué le parece si vamos a la receta de la semana? Pues gente buena, como le dije ahorita, ¿verdad? El día de hoy vamos a tener una tremenda receta, porque la virtud de la templanza es una tremenda virtud y que muchas veces no le ponemos la importancia que debiéramos, vamos a decirlo así, ¿no? Y es muy importante esta templanza, porque fíjese, Gálatas 5:22, fíjese lo que dice este versículo de la Biblia, que es precioso, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, del fruto del Espíritu vienen todas estas virtudes, y obviamente la templanza es una de ellas, porque es muy necesaria para la vida. ¿Y por qué es muy necesaria para la vida? Porque el Catecismo de la Iglesia, en su numeral 1809, nos va a decir que la templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Por eso es maravillosa esta virtud y hay que procurarla todo el tiempo. Es muy, muy necesaria y a veces como que la vamos dejando. Y es muy fácil, ¿eh? O sea, hay un pedacito más de pastel de chocolate por aquí. Hay 5 minutos más de sueño por allá. Hay otro capítulo de la serie esta que estamos viendo ahorita. Y ya el último y nos vamos, y luego después de ese último viene otro. 5 minutos más en Instagram, 10 minutos más en TikTok. Esto que yo no quería ver, pero ya lo vi, ¿no? Así nos vamos. Entonces, por eso es muy importantísimo, pues, tenerla todo el tiempo al día. Porque si no tenemos esa templanza al día, pues, ¿qué le digo? Tanto el carácter, o sea, nos ponemos de mal genio, la vida se pone complicada y obviamente las adicciones están a la orden del día. Cuando la templanza la quitamos de la picture de nuestra vida y la dejamos así como que, ay, ¿no? Entonces todo es un relajo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos volvemos personas sin frenos, sin límites, ¿no? Ya no somos señores de nosotros mismos y entonces ahí vamos a estar muy mal, porque esta virtud, como le decía, modera los placeres, asegura el dominio de la voluntad sobre los deseos y nos permite actuar con equilibrio, libertad y conforme el bien, siguiendo esa que es la voluntad de Dios, ¿no? O sea, que esa es la enseñanza que nos da la Iglesia. Entonces, bueno, pues la templanza es una de las 4 virtudes cardinales y se define como la capacidad de autodominio, moderando la atracción por los placeres y utilizando los bienes creados con equilibrio. No se trata de represión ni de fuga de los deseos corporales, sino de ordenarlos bajo la razón y la virtud, de manera que no domine nuestra conducta. Se manifiesta en diversas áreas, como la comida, la bebida, el descanso, la sexualidad, las emociones y la administración de los bienes. Subvirtudes que la fortalecen. Fíjese, aquí es muy interesante porque algo muy padre que pasa con las virtudes es que cuando tú creces solo en una virtud, las otras crecen. Pero también así pasa con los vicios. Cuando un vicio crece, también los otros crecen. Entonces la templanza se apoya en otras virtudes, entre ellas la castidad, que regula los placeres sexuales, respetando a uno mismo y a los demás. La sobriedad ayuda a usar adecuadamente los sentidos, el dinero y el tiempo. La humildad, permita reconocer nuestras limitaciones y virtudes sin buscar reconocimiento. La mansedumbre facilita el control de la ira y la respuesta serena ante las dificultades. ¿Cómo desarrollarla en la vida cotidiana? Bueno, pues tenemos que tener una reflexión y conciencia identificando tus impulsos y hábitos, analizando si tus acciones se guían por la moderación o por la pasión. Obviamente teniendo una disciplina y hábitos prácticos, hay que establecer horarios, límites en comida, bebida, uso de dispositivos, hay que realizar mortificaciones o sacrificio por Dios y por los otros. Tercero, teniendo una formación espiritual, pues hay que recurrir a la oración, a los sacramentos, al acompañamiento espiritual, obviamente a la confesión, o sea, cuando se me pasan, cuando en lugar de la templanza tengo intemperancia, que es el vicio, pues tengo que irme a confesar, en donde haya fallado en algunas de estas virtudes o subvirtudes que las apoyan, bueno, pues tengo que ir a confesarme. Por eso la formación espiritual es muy importante. Luego, cuarto, gestión de las relaciones y las palabras. Hay que aprender a pensar antes de hablar, a controlar la ira y expresar sentimientos de manera equilibrada, pero también nuestros deseos, ¿no? Nuestras acciones, no solamente las palabras, sino también el discernimiento en la acción y en el consumo, que es el quinto, es decir, antes de actuar o gastar, reflexionar sobre la verdadera necesidad y si la acción próxima a tu fin último es Dios. Eso es muy importante. Y bueno, también uso de metodologías donde a veces se requiere tener algún acompañamiento o terapia para poder entrenar esa libertad interior y ordenar los deseos de manera realista y sin represión. Es muy importante. ¿Y cuáles son los beneficios de vivir la templanza? Desde aquí ya le di como quién sabe cuántas recetas, pero todas son con la virtud de la templanza. Pues mayor libertad y felicidad, porque no vas a ser esclavo o esclava de tus deseos y de tus pasiones. Vas a tener una mejora en tu vida personal y familiar, ya que al corregir los excesos y controlando la ira, pues se practica la empatía, se tiene mejores relaciones con los demás, obviamente. Capacidad para valorar los bienes del tiempo, ya que empiezas a disfrutar sin exceso, a actuar con prudencia en todas las áreas de tu vida. Y te prepara para ejercer otras virtudes y vivir conforme al plan de Dios, evitando caer en vicios o excesos. O sea, en resumen, crecer en la templanza pues va a requerir un discernimiento, una práctica habitual, apoyo espiritual, una reflexión sobre los propios hábitos y deseos y constancia. Porque con constancia y ayuda de la gracia, pues esta virtud permite vivir con el equilibrio necesario, tener libertad interior y verdadero gozo en la vida cotidiana. Es muy bonita la virtud de la templanza y pues hay veces que es sumamente el daño que hay, o sea, puede haber un daño muy grande en la persona por no vivir esta virtud. El daño que puede causar es terrible, pero siempre con la gracia de Dios se puede reparar. Cuesta trabajo, sí, pero vale la pena, porque vivir sin templanza pues es una vida de excesos, una vida sin sentido, que quien la vive pues vive vacío, ¿verdad? Porque nunca esté más, porque es una vida, la intemperancia, el vicio, lo opuesto a la templanza, que es la intemperancia, pues es una vida puro sin medida, ¿no? Y aquí no se trata del amor, como dice San Ignacio Loyola, ¿no? De amar sin medida, ¿no? Aquí es todo lo demás, el amor es el único al que le pones la medida, pero todo lo demás es en exceso, y ahí es donde pues viene el dolor y viene el daño porque la persona se lastima. Entonces, aguas. Ahorita que estamos en las vacaciones, cuidado con no poner esos límites necesarios. Cuidado con descuidar la templanza. Hay que todo el tiempo hacer algo, algún sacrificio, algún esfuerzo. Bañarse con agua fría ayuda mucho. Oye, me iba a comer 5 tortillas. Bueno, pues me como 3 nomás, no sé. O ahora no voy a comer queso, me encanta el queso, no voy a comer queso. Me encanta esta serie, hoy en lugar de ver tele, nos vamos a salir al jardín y ahí vamos a conversar cómo nos fue en el día. Hacer sacrificios de cosas que a veces me encantan, pero que no me ayudan y que pues me alejan de esta bellísima virtud. Obviamente ya cuando hay adicciones, pues es todavía más grande, ¿no? La necesidad de hacer algo y de corregirlo, ¿no? Adicciones, pues como puede ser a la pornografía, al sexo casual, a las drogas, al alcohol, ¿no? Hay tantas cosas, al gambling, ¿no? A esto de jugar, a las compras, al trabajo, ¿no? Entonces todo eso, pues hay que tener cuidado. Bueno, gente buena, pues ¿qué le parece si nos vamos a la rolita de la semana para luego entrar a la entrevista? Vámonos a la rolita.
La gracia de Dios me sostiene, me ayuda a seguir día a día. Él me sanó, Él me salvó y trascendió la razón. Junto a su madre María, día a día me ilumina a través del perdón. Él se reveló y mi alma cantó. Oh, oh, oh. Cuánto dolió, cuánto sangró, es el amor infinito. Sucumbí y ganó el amor infinito. Sostiene, me ayuda a seguir día a día. Él me sanó, Él me salvó y trascendió la razón. Cuánto dolió, cuánto sangró, es el amor.
Súper linda. Y bueno, pues ya está por ahí nuestro queridísimo Gabriel Sánchez. ¿Cómo estás, mi querido Gabriel? Déjeme antes de que ya nos salude, presentárselo así brevemente, porque la verdad es que tiene un súper amplísimo currículum. Pero le voy a reducir a que él es un conferencista en temas de valores familiares en diversos foros en donde se ha presentado, principalmente enfocado a jóvenes y estudiantes. Es un estudioso de la doctrina social de la Iglesia y colaborador en distintos cursos de la Arquidiócesis de Chihuahua y además de varios grupos de la sociedad civil para poder dar esta defensa y promoción de la vida, el matrimonio y la familia. Y además, desde hace años se ha dedicado a profundizar en el estudio del acontecimiento guadalupano y compartir su pasión por el tema en diversos foros con este enfoque particular, el porqué de la Virgen de Guadalupe. Así que bueno, pues mi querido Gabriel Sánchez, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, hola Marce, muchas gracias. Bien, gracias a Dios, muy bien. Aquí esperando la entrevista con mucha emoción.
¡Yay, Gabrielito! Me encanta.
Apasionado del tema.
Oye, sí, es que, bueno, que, además que a Gabrielito le encanta el tema de Guadalupe, pero también el tema cristero, ¿verdad? Ajá, entonces sí. Ahora nos, ya, digo, cada 12 de diciembre, no sé, señora que nos escucha, jovencita, pero siempre lo invitamos por ahí de diciembre para que nos platique de nuestra Madre Santísima. Y ahora pues tenía que platicarnos del tema cristero, mi querido Gabriel.
Sí, claro que sí. Fíjate que el tema me gusta mucho porque, como sabes, soy parte de la Unión Nacional Padres de Familia, que fue pieza fundamental en la defensa de la fe hace 100 años. Y entonces, que yo estoy en la Unión, me ha gustado el tema porque, bueno, por un lado, pues pertenecer a esta asociación, esta institución es algo que enorgullece, pero además porque tuve la dicha de nacer en una familia católica cristiana, que muchos de mis ancestros pues vivieron el conflicto religioso y lo escuché de viva voz. Entonces eso también me apasiona porque es de alguna manera compartir estas experiencias que pasé en mi niñez de mis parientes que a su vez la pasaron en su niñez o juventud. Y bueno, pues esto es algo que hay que heredar y que hay que compartir, ¿no? Por eso me apasiona el tema.
No, sin duda. Sin duda, mi rey. Oye, pero a ver, ahorita que acabas de decir esto de tus parientes que lo vivieron, porque siempre a mí me encanta cuando son historias como muy cercanas, ¿no? Porque la parte histórica que viene, cierto, se escondió por muchos años y luego poco a poco ha ido viendo quién ha ido escrito los libros. Pero de todas maneras, esos testimonios son muy bonitos. ¿Qué fue lo primero que te impactó que te hayan platicado tus parientes, o no sé si fueron tus abuelitos, y que dijiste, wow, ¿qué onda con esto?
Mira, a mí algo que me impactó mucho y me dejó sellado fue escuchar de mi madre tendría unos 8 años cuando fue la persecución, 7, 8 años, cuando mataron a Anacleto González Flores. Ella asistió al funeral, mis parientes todos son de Jalisco, y bueno, ella vivía ahí muy cerca de Guadalajara, asistieron al funeral. Dice que era un mundanal de gente, muchísima gente. Claro. Después yo investigando en los periódicos me di cuenta que eran más de 100,000 en el funeral. Y entonces ella me decía, pues yo asistía al funeral de ese señor, todavía no lo beatificaban. Decía, pero yo intuía y yo decía, este ha de ser un santo. Y estaba así chiquita. Entonces eso a mí me dejó impactado, porque ya cuando lo beatificaron a Anacleto, yo dije, wow, mi madre estuvo ahí, qué dicha y qué honor, ¿no? Fue una de las cosas que me impactaron. Otra de las que me impactaron mucho fue que, bueno, en la resistencia que hicieron todos los cristianos de aquel entonces, pues había una gran angustia por lo que estaba haciendo el presidente Calles. Y entonces recuerdo mucho que mi mamá me platicaba que le preguntaban al padre de la parroquia, que desde luego hacían misas escondidas y demás, y le decían, padre, rezamos porque se muera Calles. Y él les decía, no, recen porque se convierta. esos dos detalles, por ejemplo, me dejaron a mí marcado, me dejaron impresionado. Yo dije, tengo que conocer más, tengo que profundizar más. Y bueno, de ahí los estudios, las pláticas, en fin, mil cosas que fueron haciendo esta pequeña formación que tengo en el tema, que no es mucha, pero es lo que tengo, pues sí, es lo que quiero compartir, ¿no?
Bueno, fíjate que...
Sí.
Sí, no, dale.
No, otra de las experiencias que a mí también me marcaron fue una de las hermanas mayores de mi papá, que ya eran mucho más grandes que mi mamá. Ellas ya eran jovencitas cuando fue este problema. Dicen que allá en Jalisco, en algunos lados, por ejemplo, por poner este ejemplo, como sabes, las leyes prohibieron que hubiera más sacerdotes de una cierta cantidad, que tendrían, no eran dueños, ya no había propiedad de la iglesia sobre los templos, etcétera, y entonces tenía que haber un responsable por templo, y ese tenía que ser el responsable de todo, y claro, donde no había, pues lo iban a cerrar, los templos iban a cerrar. Entonces, en el templo donde vivía mi papá, mi hermana, mi tía, hermana de él, organizó a las muchachas del pueblo para ir al templo y con sartenes, con jarros, alguna que otra de haber llevado algún cuchillo cebollero, se pusieron enfrente y dijeron, aquí no cierra nada. Y finalmente llegó el ejército y no cerró nada. Y todavía quedó el asunto en que algunas se hicieron novias de algunos soldados, ¿no? O sea, ahí en este lugar no se cerró el templo. Y bueno, historias por de estas hay muchas, ¿no? Pero estas son las que a mí me dejaron muy impactado porque las escuché directamente de los que lo vivieron. Y eso impresiona, y eso deja marcado.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Y fíjate que te voy a contar otra así nomás porque yo creo que vale la pena. ¿Sabes que me tocó conocer a la familia del padre Pro? Me tocó conocerlos al sobrino nieto. Hicimos un espectáculo sobre la vida del padre Pro y me contaron una historia que me marcó a mí también. Fíjate, dicen que cuando asesinan al padre Pro en ese entonces, a los niños los dejaban entrar a las cárceles, así nomás, ¿no? Entonces dicen que una chiquita entra, tendría 3 años, muy, muy fuerte, porque la señora, esta chiquita que luego crece, cuando tendría como unos 80 años, busca a los Pro para decirles que ella tenía algo que era muy importante y que les pertenecía a ellos. Y ahí te va lo que era. Ella entra el día que asesinan al padre Pro, siendo una niña, te digo, como de 3 años, 4 años, y ve cuando lo asesinan. Y entonces esta chiquita, cuando ve que lo asesinan, ella dice, él es santo. Corre por un pedazo de tela y lo moja en el charco de sangre. Y guarda ese pedazo de tela por todos esos años hasta que encuentra a la familia Pro y se los da. O sea, ¿cómo fue? O sea, está súper fuerte, ¿no?
No, está increíble.
A mí eso me ha impactado. Increíble. ¿Sabes por qué? Porque la conciencia de la santidad que había en ese entonces y además por el buen catecismo que había, o sea, la buena formación, una niña de 3 años que diga, ah, claro, esto es reliquia de primer grado. ¿Sí me explico? Sí, claro, es sangre, entonces es reliquia de primer grado, hay que guardarla. ¿Quién en la actualidad te hace eso?
No, pues nadie. ¿Sí? Nadie. Nadie.
¿Verdad?
No, o sea, fíjate que la formación que tenía. Sí.
Sí.
Increíble. Hace unos 2, 3 años, me invitaron a la boda de un amigo, de la hija de un amigo muy querido, en la Sagrada Familia, allá en México, donde están los restos del Padre Pro. Y me llama la atención y dice, la misa será celebrada por el Padre Pro. Y dije, caray, a ver, ¿se va a resucitar o cómo, no? Y fui más por el morbo que por el cariño. No, no es cierto, tengo mucho cariño por mi amigo y mi sobrina postiza, pero me llamó mucho la atención y llego y resulta que es él, el Padre Pro, sobrino. ¿El padre Pro? Sobrino.
Sí, sobrino, sí. Nieto.
Y él escribe un libro con todas las anécdotas familiares que no se ven en los libros comunes, ¿no? Sino que se dedicó a recopilar estas historias que se pasan de boca en boca, la tradición oral, para dejarlas plasmadas en un libro, ¿no? Bueno, hay historias de estas que realmente emocionan muchísimo, ¿no? Muchísimo.
Y él tiene, él te cuenta una historia buenísima del padre Pro, Humberto Pro se llama, igual que su papá,
¿sí?
Que fue hijo del hermano del padre Pro al que no asesinan.
Al que no mataron, ajá.
¿Sí? Al que no asesinan. Asesinan al padre Miguel Agustín Pro, al padre Humberto, perdón, padre, no, era sí, su hermano, a Humberto
su hermano,
Pro.
Humberto.
¿Sí? Ajá, y al que no asesinan es a Roberto. Bueno, Roberto, pues ellos son hijos de Roberto Pro. Y él, bueno, el señor Roberto Pro, hermano del padre Miguel Agustín Pro, le pone a su hijo Humberto en honor a su hermano Humberto.
Ajá.
Y entonces él cuenta una historia, el padre Pro, el padre Humberto Pro, donde dice que un día le hablan y luego tenía que hablar él con un general, no sé qué. Con una persona o alguien de negocios, no sé, y le dice, oiga, que aquí está el padre Pro, bueno, aquel hombre, o sea, se le cayó la, no, se puso pálido y tal, como de la tumba.
No, ya me imagino, ¿no? Son esas coincidencias, y luego sucede que lo repiten los nombres y de repente va el vivo a ver la tumba del muerto y se llaman igual, ¿no? Y cosas por el estilo.
Exacto, 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 exacto,
Sí, sí, sí.
mi querido Gabrielito. Oye, mi rey, pero a ver,
Bueno.
vamos poniendo orden a todo esto
Ahí
de la guerra
está.
extra, porque son muchísimos datos.
Ajá.
A ver, ¿qué es lo que estamos por
Sí, sí,
celebrar
sí.
en estos días? Porque yo sé que son como 1000 datos.
Mira, muy interesante lo que me preguntas, ¿no? Yo he asistido a muchas pláticas acerca del centenario del movimiento cristero. En la mayoría, bueno, celebra o conmemora que en estas fechas, concretamente pasado mañana, el día 31, en 3 días más,
Ajá.
conmemoramos los 100 años del cierre de los templos debido a la persecución religiosa hecha por Plutarco Elías Calles, ¿no? Después del cierre de
Exacto.
los templos, pues se da ya la defensa armada y bueno, todo el relajo que dura 3 años, ¿no? Pero realmente yo lo que quisiera, si me permites, es hacer una remembranza de antes de,
Claro, por favor.
porque sí, porque mira, normalmente cuando uno narra una pelea de box, dices, el primer round, el fulano le da a sutano, ¿no? Ahí empieza. Pero cuando narras una pelea de barrio, la pelea no empezó con el primer golpe, ni siquiera con la
No, no.
primera mentada, ¿no? Empieza meses o
¿Qué fue lo
semanas
que
atrás, ¿no?
detonó esa mentada?
Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, para mí es muy importante porque esto es parte de mi propia historia, no solo por mis parientes, sino por la unión de padres de familia, y es parte de lo que rara vez se platica. Mira, yo creo que el
Sí,
conflicto
señor.
no empezó en el 26, ni siquiera 10 años atrás, empezó 60 años atrás.
¿Qué fue?
Cuando México se vuelve independiente, las mafias empiezan a pelear por el poder y a Iturbide, pues lo agarran y lo matan, ¿no? Y se queda un pleito de mafias que dura 100 años, ¿no? O sea, es unos contra otros. En la historia de México, después los conoceremos como los conservadores y los liberales, pero ambos son dos caras de la misma moneda, ambos son de las mismas mafias. Los conservadores no son católicos, los católicos nos desafanamos del problema, y entre estos se agarran y se agarran y se agarran, y finalmente quedan en el poder los liberales, pero dentro de los liberales ya había habido más liberales y más divisiones, y entonces ellos se llaman los liberales puros. Estos liberales puros, pues no son otros más que Ignacio Comonfort, Valentín Gómez Farías, Melchor Ocampo, Lerdo de Tejada, Benito Juárez, y ellos llegando al poder cambian la constitución y hacen la
Qué fuerte.
constitución de 1857.
Oye, me
Esta
suena
constitución
eso, ¿no? ¿No te suena a
es
ti algo así?
terrible, claro. Sí, sí,
¿Te
sí.
suena?
Es terrible. La constitución del 57, fíjate, nada más para tener una idea más o menos de lo, digo, es nada más muy una probadita, si no nunca terminamos, pero expropian
Claro.
los bienes de la iglesia, nada más les dejan los templos y los conventos, pero los que son orfanatos, hospitales, dispensarios, escuelas, etcétera, son retiradas de la iglesia. Y la iglesia era la principal, no solo evangelizadora, sino instructora. Entonces,
Claro.
se les va la mano y hasta los amigos de estos que se llaman a sí mismos los liberales puros, la gente común los conocía como los yorquinos, pero
Ajá.
estos liberales puros tienen a sus propios amigos que le dicen, oye, se te pasó la mano, párale. Y entonces aplican las leyes, pero a medias. Bueno, es
Okay.
curioso, pero aquí viene el primer dato muy interesante que me llamó mucho la atención, y este dato lo refiere Miguel Palomar y Vizcarra, que fue uno de los fundadores de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Dice que entonces hay los primeros movimientos armados en defensa de la religión y son llamados cristeros. O sea, los cristeros no fueron
¿Qué?
llamados por primera vez cristeros en el
Ya
26,
había antes.
fueron llamados
Órale.
cristeros en el 860, ¿no?
Qué
Y ahí
fuerte.
empieza propiamente una defensa. Claro que esto no prosperó por dos razones. Primero, no tuvo mucho eco, pero segundo, las leyes se detuvieron. Entonces, al detenerse, pues ya no había por qué luchar. Claro que había por qué luchar, porque no quitaron las leyes. Lo que
O
quitaron
sea,
fue la
nomás no las
aplicación de las
aplicaban.
leyes. No las
Nomás no
aplicaban
aplicaban la ley.
exactamente. En estas leyes,
Okay.
por ejemplo, pues todos los bienes pasaban al poder del gobierno, se suprimían las órdenes religiosas, las archicofradías, las congregaciones, las hermandades. Ahora resulta que si querías rezar el rosario con tus vecinos, pues estaba prohibido,
Qué
etcétera, ¿no?
fuerte.
Se prohibió
No
fundar órdenes.
manches.
Es más, llegó a la desfachatez. El artículo 15 de la ley de reforma ofrecía 500 pesos a la monja que dejara sus votos. En
Ah,
todo el
no,
país nomás
pasado de
aceptó
lanza.
una.
No, bueno.
Sí, ¿no? Bueno, y cosas por el estilo, y se rompieron las relaciones con el Vaticano. Esto provocó
Oh.
un analfabetismo terrible. Y cuando llega Porfirio Díaz, que muchos lo toman como un buen presidente, pues chécate esta, para quitar el analfabetismo, él funda las primeras normales de maestros y se las deja a los que se llaman los científicos, que tienen una formación anticatólica y positivista. Desde entonces, en el 880 hasta la fecha actual, eso es lo que han chupado los maestros de México, pura formación anticatólica. Obviamente, para cuando llega la revolución, esto ya llevaban dos, tres generaciones de puro anticatolicismo, ¿no? Y por otro lado,
Claro.
dice el Papa Pío XI que la alfombra del socialismo se la puso el capitalismo. Porfirio Díaz les da manga ancha a los capitalistas y entonces bien, empiezan abusos y eso facilita la revolución. Y entonces viene la revolución y con la revolución una segunda ola de abusos, ¿no? Antes de eso, déjame decirte que el padre, déjame acordarme el nombre, Manríquez y Zárate, el obispo Manríquez y Zárate, que por cierto es admirado por nuestro santo,
San Pedro Jesús Maldonado,
San
¿o
Pedro
quién?
de Jesús Maldonado, sí, exactamente. Él en el Congreso Eucarístico lanza un discurso
El de
verdaderamente
1900, el Congreso
el
de
de
1900, mire.
1924, no, 1924. En 1924 se avienta un discurso que enciende y donde deja claro que la iglesia en ese tiempo de Porfirio Díaz, lejos de ser un momento para reponerse y echarse a andar, fue un momento de modorra, le dice él. Si me permites, déjame leerte este pequeño párrafo donde se
Por
ve
favor.
cómo estaban las cosas en México. Mira, dice, estos son palabras de Monseñor Martínez Manríquez y Zárate. Dice, los sacerdotes hemos descuidado mucho la educación religiosa de la gente, engolfándonos en cierto misticismo inexplicable ante los furiosos ataques de la impiedad. Durante la dictadura de Díaz, casi nos entregamos a la holgazanería mientras que nuestros enemigos minaban el edificio religioso por medio de la prensa impía y de la escuela sin Dios. Allí fue precisamente donde se educó a la generación atea, cuyas actuaciones durante los últimos años hemos contemplado horrorizados. De allí salieron las legiones de propagandistas, próceres revolucionarios y maestrillos asalariados que han esparcido por doquier doctrinas de odio y de destrucción. De allí surgieron también aquellas legiones de hombres sin conciencia que, portando sobre el pecho el rosario, empuñaban el rifle homicida y profanador. Aquellas turbas deseosas de gozo y sedientas de sangre humana son los desgraciados niños que antaño, descuidamos de enseñar la doctrina cristiana por andar entretenidos muchas veces en asuntos con vanidad. Confesemos nuestro delito, señores, digamos de corazón, merecemos sufrir estas cosas. Los católicos nos sumergimos en una positiva modorra. Modorros.
No,
Esto
bueno.
dice, esto es terrible, ¿no? Porque
Pero es
justamente
súper
a raíz
actual.
de
O sea,
eso es
eso
súper
hace cuenta
actual,
que
exacto.
quítale que fue 1924 y fue 2024 y es lo mismo, pues no ha pasado mucho.
Exactamente. Fíjate que hay otro libro buenísimo, no lo voy a leer porque también es mucho, pero se llama Por Dios y por la Patria de Heriberto Navarrete, que empieza así, diciendo cómo estaban las cosas en 1918. Se lo he leído a varios amigos, le digo, a ver, dime cuándo se fue escrito eso, y lo leo, y me dicen, pues ayer, antier, hace un año, hace dos, no, fue escrito hace 100 años, ¿no? O sea, realmente lo que había era terrible, pero me parece que
Claro.
lo más grave, después de todo, Marce, fue pues ya lo siguiente, o sea, lo que pasó después de esto y de la revolución, pues sucede que se hace la constitución de 1917. Carranza la convoca y pues la hacen esencialmente dos personas, un Mujica y un Pallavicini. Son los dos cabecillas. Y estos se van hasta la cocina, ¿no? Para empezar, el primer artículo dicen que los derechos humanos los otorga la constitución. O sea, no son naturales, no los da Dios, no, no, no.
Sí,
El derecho te lo
nada.
doy yo. Y a partir de ahí, todo lo demás, ¿no? Hacen modificaciones en el artículo tercero, en el quinto, en el 27, en el 130, en fin. Todo esto los lleva a poner las bases para una persecución religiosa. Y como ya se veía venir, el doctor Manuel de la Pesa funda, junto con otras personas, la Unión Nacional de Padres de Familia, precisamente protestando contra la educación. Escuchaba yo tu programa cuando invitaste a Torres Quirós. Y sí, comentabas de una foto, anda, de una foto, sí, ¿dónde una están foto? Ahí? No queremos la educación sexual para nuestros hijos. Bueno, desde entonces empezó este relajo, ¿no? Si vemos ahorita los libros de texto, es terrible, terrible. Ajá. Pero desde entonces la Unión empezó a trabajar. Y desde entonces, junto con otras organizaciones como la Acción Católica de la Juventud Mexicana, las Damas Católicas, los Caballeros de Colón y algunas más, intentaron hacer la Liga Defensora de la Libertad Religiosa en 1918. Oye, mi
rey, claro, ¿sí? Perdona que te interrumpa, pero esa foto es justo de la Unión.
Mira, esa foto no he podido yo comprobar que sí sea, sí fue de las manifestaciones que organizó la Unión, pero yo no sé si las personas que estaban ahí pertenecían o no a la Unión, pero definitivamente fueron de ese tipo de acciones, fueron muchas las que hizo la Unión, fueron muchas las manifestaciones, las firmas, todo lo que se hizo para tratar de evitar por la vía pacífica que no se siguiera ese rumbo, ¿no? Entonces, bueno.
Pero no se pudo.
Pero no se pudo, no, ya cuando alguien se le mete el pingo, el chamuco está difícil.
Sí, es horrible. No, es horrible. Sí. Es horrible. Y lo hemos visto en la actualidad.
Pues sí. No, es que es lo que está pasando ahorita. Fíjate que después de la primer intento, que fue en el 18, hubo un segundo intento de hacer otra vez la Liga Defensora, porque ya se veía venir la persecución en 1920 y no se logró. Es hasta la tercera ocasión en el 1925 cuando se logra ya afianzar la Liga por todas estas organizaciones que estoy diciendo. Mientras esto sucedía, la Unión de Padres y Familia asesoró a muchas escuelas católicas para que cambiaran el nombre y algunas cosas para ahora sí que pasar de largo de moladora, ¿no? Sí, claro, un caso típico que tú conoces muy bien es el de las Madres del Verbo Encarnado, que tienen las escuelas como en Chihuahua, la del América, el Instituto América, el Instituto Mexicano en Monterrey, el Miguel Ángel en la Ciudad de México, cambiaron sus nombres precisamente. Instituto Morelos también, el de La Paz, en Torreón, en fin. Ajá. Todos ellos cambiaron los nombres para que pudieran pasar, entre comillas, desapercibidos y que los pudieran respetar. Pero la gran mayoría no, tuvieron que cerrar. Mi padre fue uno de estos problemas, ¿no? Cuando cerraron los templos, pues ya no pudo estudiar más. Mi madre tampoco, por eso quedaron con la primaria trunca prácticamente, porque no pudieron estudiar más, porque se tuvieron que cerrar las escuelas. Y no había forma de estudiar de otra manera más que con las leyes y con lo que impuso el presidente. Por eso mi madre, cuando nosotros... No, olvídate.
No lo querían, es
muy larga la historia, pero... No querían eso, ¿no? Y pasaron a hacer clases en las casas. También fue la primera vez que hubo homeschooling, el homeschooling viejito, ¿sí? Y lo dijo la Unión, bueno, pues ¿saben qué? Pues en las casas, ¿no? Y entonces los maestros iban a las casas, se juntaban los niños y ahí daban clases. Pero definitivamente nunca es lo mismo eso que en una escuela formal con todo lo formal, ¿no? Yo te puedo decir que mi madre, por ejemplo, era muy culta. Y bueno, no tuvo más que hasta sexto de primaria, ¿no? Precisamente por estas razones, porque se tuvieron que cerrar las escuelas. Entonces, bueno, a fin de cuentas, logra la Unión y los Caballeros de Colón y todos los demás hacer la Liga Defensora con un detalle que sucedió en 1925, que fue el asalto de la Confederación Regional Obrero Mexicana, la CROM, al Templo de la Soledad. Llegan, se apoderan del templo y ponen a un ex sacerdote, Joaquín Pérez, y le llaman el Patriarca Pérez.
El Patriarca Pérez,
sí. Y quieren hacer la simulación de una nueva escuela, de una nueva iglesia mexicana. Desde luego que pues el chiste les duró 3 días y se acabó porque nadie les hizo caso, ¿no? Pero ya cuando hicieron esto, todos los católicos dijeron, ah, caray, esto va en serio, esto es terrible. Y fue cuando ya logran unirse, ¿no? Y bueno, en toda esta defensa, pues también tuvieron culpa los católicos, fíjate nada más. Anacleto González Flores y el obispo de, a Guadalajara, Orozco y Jiménez, leen la Rerum Novarum y les encanta y dicen, esto hay que llevarlo a efecto. Y entonces Anacleto lo primero que hace es, junto con el padre Bergoglio, fundar la CJM. Luego funda la Unión, la Unión de Católicos tenía el nombre de la Unión Popular, la UP, la Unión Popular. Y después funda una revista que se llama Gadium, con 300 mil ejemplares. Y después forma sindicatos católicos. Y de repente un muchacho de 20, 30 años empieza a revolver el país. Y el padre Orozco y Jiménez pues lo respalda y también dicen, esto tiene que llevarse, la Rerum Novarum, las doctrinas sociales de la Iglesia, tiene que llevarse a todos lados. Y esto empieza a espantar al gobierno, concretamente al presidente, y dice, tenemos que darle apuro a hacer las leyes normativas de la Constitución. Y es cuando él saca pues, sus famosas leyes de la ley Calles, que viene siendo ya una persecución concreta y completa del catolicismo en México. Entonces, de esta manera, digo, hicimos muy, muy, muy rápido, extraordinariamente rápido, este asunto del previo, pero si uno se va un poquito más a detalle, hay infinidad de detalles. Por ejemplo, mira, a mí una cosa que me llamó mucho la atención, en Chihuahua no se oyó mucho de este problema, pero sí lo hubo.
No, hasta después.
Y el que lo metió, no, desde entonces, el que lo metió fue Pancho Villa. Pancho Villa cuando llegó fue gobernador de Chihuahua un mes, y en ese mes cerró el seminario. El padre Maldonado estaba estudiando en el seminario, y gracias a que se cerró ya no pudo estudiar y se tuvo que ir a su casa. Al poco tiempo Pancho Villa se fue, dejó el poder en otros, y al poco tiempo lo mataron. Pero en ese inter dejó de estudiar el padre Maldonado porque Pancho Villa cerró el seminario, porque corrió a todos los sacerdotes católicos, y entre ellos estaban los padres bizantinos, que eran los que mantenían el seminario. Es un ejemplo, ¿no? De tantos que el problema se agravó cuando llegó el gobernador Rodrigo M. Quevedo.
Ah, sí, fue 10 años después.
Fue 10 años después, exactamente. Pero tan no fue el problema solucionado en el 29, que si tú te fijas, hubo dos encíclicas del padre, del Papa Pío XI. La primera en el 26, denunciando que había este problema. Vienen los arreglos del 29, y aparentemente pues ahí se acabó el problema, y no es cierto, continuó. Y continuó muy grave, tan grave que el Papa vuelve a sacar una segunda encíclica denunciando esto, y entre otros menciona ahí a Chihuahua el Papa, y dice, es inconcebible que en lugares como Chihuahua, como Veracruz, como Chiapas, se esté restringiendo al grado de dejar a un sacerdote por cada 45,000. Bueno, pues después...
Estaban Rodrigo, los Guízar y Valencia.
Ándale, sí, exactamente.
Era cuando en Veracruz estaba Rafael Guízar y Valencia, y en Chihuahua estaba el otro Guízar y Valencia.
Exactamente. Bueno, pues estando en esas circunstancias, Rodrigo M. Quevedo dijo, el Papa se está quejando, pues ahí les va peor, y entonces reduce a uno por cada 100,000.
No.
Bueno, llega la desfachatez el cuate de dejar a dos sacerdotes para todo Chihuahua. Sí, y luego de eso terrible. Prohíbe y cierra totalmente y ya no hay sacerdotes. Y poco antes de terminar su mandato, la benevolencia, es un hombre tan bueno que deja uno. Deja uno para atender el estado de Chihuahua, ¿no?
Mi Gabrielito. No, fue terrible. Mi Gabrielito, nos tenemos que ir. Se nos acabó el tiempo. Me choca interrumpirle porque esta parte es buenísima. Pero no te preocupes, y gente, no se preocupe, esto es así como una novela de suspenso, porque la verdad sí que lo es. Así que mi Gabrielito nos estará acompañando en otra ocasión para que nos continúe, porque la verdad es que esto vale la
si
pena.
Si quieres, le continuamos, porque esto apenas empieza.
Apenas se puso bueno, mi querido Gabriel. Sí. Gabrielito, ¿dónde te podemos seguir o cómo te podemos contactar?
Mira, tengo una página en Facebook que se llama Gabriel Sánchez Conferencista. Ahí por lo pronto, y bueno, de ahí, pues muchas más, ¿no? En la Unión Nacional Paz de Familia también tenemos página, y bueno, mil cosas más, ¿no? Pero bueno,
Mil gracias, mi Gabrielito. Te mando un abrazo bien grande. Que Diosito me lo bendiga hartamente, gente buena. Pues aquí no se preocupe que Gabrielito nos acompañará seguramente muy pronto para continuar, porque esto es apasionante. Gente buena, le mando un abrazo muy, muy grande. Tenga un excelente, excelente martes. Dios me lo bendiga hartamente. Yo soy Marce Palos. Quédese en la mejor programación del mundo mundial. Radio Católica, EWTN, Radio Católica Mundial. Y pues seguirme en las redes sociales, llamarles conferencias. Que tenga un excelente martes. Bye, bye.